SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tildó de circo la alarma expresada por varios gobiernos tras la exclusión de Corina Yoris, respaldada por el mayor bloque opositor del país, de los comicios del 28 de julio, donde buscará un tercer mandato. El Departamento de Estado estadounidense y otros países como Argentina, además de Colombia y Brasil, considerados aliados de Maduro, rechazaron la exclusión de Yoris, nominada por la liberal María Corina Machado, para que la sustituyera en los comicios por la inhabilitación impuesta por la Contraloría de Línea Oficialista. Durante el proceso de postulaciones que cerró el 25 de marzo a medianoche, 13 candidatos se inscribieron, pero 9 son tachados por la oposición tradicional de colaboracionistas del oficialismo. El periodo de inscripción para los votantes va del 18 de marzo al 16 de abril. Sin embargo, según varios reportes, venezolanos por el mundo denuncian que sus consulados les obstaculizan el registro para votar en las presidenciales. Las autoridades en Venezuela atribuyen a las sanciones internacionales los retrasos y las dificultades para enviar las máquinas, según la prensa. Sobre estos comicios en Venezuela, Carlos Colina conversa con el politólogo, experto electoral, miembro del CEN de Avanzada Progresista, Daniel Santolo.
Bueno, yo creo que hay que primero ponernos en contexto, ¿no? Sabes que Venezuela ha tenido, verdad, en los momentos electorales muchos problemas. Nosotros en el 2018 lamentablemente perdimos la oportunidad de sacar, pues, por la vía electoral al gobierno. Lamentablemente en este momento optó por no votar, una cosa que, por cierto, yo critiqué en su momento. Era dejarle el campo abierto al gobierno, llamando a no votar, bueno, y el resultado estuvo ahí claro y no hubo ni siquiera cómo cuestionarlo. Bueno, ahora se está dando algo casi parecido, ¿no? El gobierno ha venido jugando duro en el interno del país, bueno, fijando, si se quiere, unas directrices a través de los entes públicos, de los poderes públicos, para impedir que algunos candidatos lograran inscribirse para la campaña o para el proceso electoral. Entre ellos, tú lo nombraste, no solo fue María Corina, también estaba Enrique Capriles Radovsky, entre otros, que eran candidatos con mucho peso, con mucha fuerza en el país. Bueno, el gobierno ha alegado que María Corina ciertamente ha violentado la ley en Venezuela, llamando a invasiones, llamando a sanciones, bueno, y por allí se agarró, y lamentablemente en Venezuela hay una ley que se aprobó en el 2015, donde la ley de la Contraloría da la facultad al Contralor General de la República en un acto administrativo de inhabilitarte políticamente. Bueno, eso se ha criticado, se ha tratado de, si se quiere ir al Tribunal Supremo de Justicia para que eso fuera eliminado, pero no se ha podido. O sea, el gobierno abusando en este momento, por supuesto, del control que tiene de los entes públicos, bueno, logró sacar a María Corina del juego electoral. Y por cierto que nosotros también lo veníamos advirtiendo, porque María Corina ganó las primarias que se hicieron de un sector de la oposición y nosotros lo advertimos que María Corina estaba inhabilitada, que la jugada en este momento debió haber sido buscar un candidato no inhabilitado para enfrentar al gobierno. Bueno, no se escuchó, no se tuvo la, si se quiere, la certeza de buscar una estrategia diferente. Bueno, ocurrió lo que muchos habíamos dicho que iba a ocurrir. el gobierno por ningún motivo, por ninguna razón, iba a permitir que María Corina fuera candidata. Bueno, eso llegó hasta el extremo de que María Corina, no poderse inscribir, trató de sustituirse por una persona que, bueno, tenía su mismo nombre, la señora Corina Yuris, que es una profesora universitaria. Bueno, el gobierno no permitió, no hubo un acuerdo también de esos sectores de oposición que giraban alrededor de María Corina. Bueno, no hubo un acuerdo allí, no se logró inscribir. Eso sucedió el último día de las inscripciones. Bueno, ¿qué sucedió? El gobernador Manuel Rosales del estado Zulia usó su nombre a última hora para no perder la oportunidad de que la tarjeta de su partido Un Nuevo Tiempo y la tarjeta de la Unidad de la Mesa de la Unidad Democrática aparecieran en el tarjetón. Bueno, ahora estamos en el proceso de aceptación de candidatura. Hay 13 candidatos, de los cuales 12 son de oposición, algunos de ellos cuestionados porque hay críticas hacia la posición que tienen, son acusados de no ser verdaderos opositores. Bueno, pero ahí hay una realidad. Hay 12 candidatos que van a enfrentar al gobierno nacional. Está todavía haciendo todos los intentos y buscando la forma de que esos 12 candidatos se pongan de acuerdo para presentarse unificados para enfrentar al gobierno, porque hay una realidad en el país. Todas las encuestas de opinión ponen al gobierno a perder con cualquier candidato unitario, no importa cómo se llama. Ayer, viendo unas encuestas que están ya circulando, el 70% de la población opositora votaría por cualquier candidato que nombrara la unidad para enfrentar al gobierno nacional. Eso indica que se logra un acuerdo alrededor de un candidato unitario, no importando el nombre de este candidato. Bueno, el gobierno sería derrotado electoralmente.
Bueno, también hay preocupación por el voto en el exterior, sabiendo que han pasado muchos acontecimientos en los cuales no se han enviado las máquinas, no se han podido registrar las personas que están viviendo. Se sabe que más de 4 millones de personas en este momento viven en el exterior, venezolanos, y muchos de ellos no van a poder votar en estas elecciones. ¿Qué efecto tiene también este voto en el exterior?
Bueno, hay que ser de verdad objetivo. El voto en el exterior en Venezuela nunca ha tenido mucho peso. Claro, no estamos hablando de que ahorita, por supuesto, hay una mayor cantidad de venezolanos en el exterior que han tenido que irse del país. Pero también tenemos otro problema, que hay países que no tienen relaciones con el gobierno de Venezuela. Te pongo un ejemplo. Bueno, en Estados Unidos te dice que hay aproximadamente casi 800 mil a 1 millón de venezolanos. Bueno, pero Venezuela no, Estados Unidos no tiene relaciones con Venezuela, no tenemos consulado, no tenemos embajada, no hay donde abrir un registro electoral para que los venezolanos que están en Estados Unidos voten. Bueno, y eso impide que una gran cantidad de venezolanos que están allá ejerzan el voto. Igual sucede con nuestra hermana República de Colombia. Todas las estadísticas indican que en Colombia hay más de 1.800.000 venezolanos, de los cuales no se han podido normalizar su estadía, porque recuerda que las relaciones con Colombia también tuvieron rotas hasta hace poco. Para que esa gran cantidad de venezolanos, estamos hablando casi de 1.800.000 venezolanos, lograran inscribirse en Colombia, bueno, eso es un proceso altamente, si se quiere, dificultoso. Entonces, bueno, tenemos que entender que lamentablemente en este proceso electoral una gran cantidad de venezolanos que están en el exterior no podrán ejercer su voto. Te decía que tampoco ha sido de mucho peso en los procesos electorales venezolanos de voto en el exterior, al contrario de otros países. Te compongo como ejemplo, en el 2018, en las elecciones presidenciales pasadas, el voto en el exterior no llegaron a ser 140.000 votos y no teníamos esta gran, si se quiere, migración de venezolanos. Porque, bueno, hay que estar claro también en ello. Los venezolanos, cuando salen del país, muchos de ellos, bueno, lo que se dedican es a resolver su existencia y se desconectan de la situación país. En Venezuela ahorita, que es lo que se está llamando, hay un gran número de venezolanos, jóvenes venezolanos, que no se han inscrito en el registro electoral. Y en este momento el registro electoral está abierto. Hay un operativo a nivel nacional para que los jóvenes se inscriban, para que haya un cambio de residencia, para que resuelvan su estatus en el registro electoral, pero también hay que decirlo que hay una gran apatía, hay un gran, si se quiere, desconexión de la juventud con la situación política nacional. Bueno, hay que hacer un esfuerzo a lo interno del país para que esos venezolanos se inscriban y ejerzan el derecho al voto. Pero eso va a depender mucho también de la motivación que se le dé a esos venezolanos para que participen en el proceso electoral. Estamos hablando de un registro electoral de más de 20 millones de votantes, de los cuales, bueno, lamentablemente de esos 20 millones de votantes, si nos atenemos a las cifras que han sido publicadas, de esos 20 millones de habitantes, aproximadamente de 3 a 4 millones de venezolanos con derecho al voto están en el exterior. Bueno, allí hay un problema, pero vuelvo y te repito, si aquí los jóvenes y la población venezolana ejerce el derecho al voto, sale a votar, este gobierno es derrotable. El gobierno venezolano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, no llega a las encuestas ni siquiera un 12-13% de afectación, con un rechazo superior al 80%. O sea, el llamado es de verdad que nosotros venimos haciendo es a participar, a votar. Y si no hay la posibilidad de conseguir un candidato unitario, bueno, debe rendir entonces y debe ponerse sobre la mesa lo que nosotros llamamos la economía del voto, que es que la gente identifique al mejor candidato, aquel que tiene la posibilidad cierta de derrotar al gobierno, bueno, y se entube por allí y el voto se dirija a ese candidato que sería la posibilidad de derrotar al gobierno de Nicolás Maduro.
Finalmente, y en tu visión, Daniel, ¿en qué o cómo se afectaría Venezuela si tiene otros 5 o 6 años de Maduro?
Bueno, yo te digo sinceramente, el país, también te hablo, las últimas encuestas que se hicieron, bueno, casi el 20% de los jóvenes dicen y expresan que si nuevamente Nicolás Maduro es electo, bueno, la diáspora seguiría creciendo, seguirían abandonando el país, un país que está destruido económicamente hablando, socialmente enfrentado, un país que, bueno, estamos quedando solo adultos mayores y viejos en Venezuela, porque la gran mayoría de los jóvenes está yendo buscando en otras latitudes poder desarrollarse. Bueno, y esto sería sumamente grave para los venezolanos, porque esto nos amarraría a 6 años más de un gobierno autoritario, un gobierno económicamente fracasado. Bueno, lo que nos traería sería mayor miseria, mayores problemas en nuestra situación, y eso podría llevarnos luego muchos años más poder salir de esta situación. Si no derrotamos ahorita al gobierno, que es derrotable, pero vuelvo y lo repito, el gobierno es derrotable ampliamente, un gobierno que no tiene aceptación, bueno, eso si no nos ponemos de acuerdo en este momento y le presentamos al país una opción, y la señora María Corina Machado no entiende que es el momento para que ella decida apoyar a otro candidato que esté inscrito, que pueda participar, que ella ponga su nombre para impulsar una candidatura, no importa el nombre de ese candidato, porque los venezolanos saldrían a votar por ese candidato. Bueno, lamentablemente, si no se entiende la situación país, si no se deja de un lado los egos propios o las aspiraciones propias de un sector, lamentablemente Venezuela tendrá que atravesar un largo camino no muy bueno, un camino que nos avecina nada bueno.
Daniel Santolo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Buenas tardes y gracias a ti, amigo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.